días, queridos hermanos. Estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia. Es como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Trapocas Estudios. Le damos la bienvenida a toda la gente que ya está en el chat. Vamos a ver. Está medio lento el internet. Bueno, pero ya estamos aquí. Vamos a ver. Domingo Baret, de San Pedro de Macorís. Tony Lora. Cholo Valles, desde Puerto Rico. Fabio Báez. Santo Ortega, también de Puerto Rico. Daniel Mueces, Miki de los Santos en Boca de Yuma, en Higüey, Joaquín Pina, Daisy Santana, Eddie Ravelo, Carlos Wafar de los Santos, desde Conérico, Eli Peña, Enrique Ramírez, Miki de los Santos en Boca de Yuma, en Higüey, Jimmy Díaza, Daisy Santana, Miguel José Ramos, Javier López, Freddy García, desde Valverde Mao, Alfredo Abrego, desde Tijuana, México, José Ovalle, Juan Rey, Vladimir Sepúlveda, Francisco Torres, Juan Acevedo, desde Norte Carolina, Carolina del Norte, Samuel Pichardo, Hanley Medrano, Claudio Mateo, Félix Guzmán, Gilberto Sánchez Genao, Luis Cruz, Enduro Alestar, Juan Reyes, Tony Lora, bueno. A medida que sigan entrando los muchachos, pues seguirán, pero mientras tanto aquí le doy la bienvenida a la estampa, Ricky Novoa. Buenos días, Ricky.
Muchas gracias, Tomás. Bueno, un día muy especial, ¿verdad? Sí. Para mí, en lo sentimental, mi padre murió hace 55 años, un 22 de diciembre del 1970. O sea, yo soy huérfano de padre hace 55 años. Yo creo que tú no estás lejos tampoco.
No, mi papá murió el 10 de enero del año 1975.
Oye, eso. Bueno, 50 y yo 55. Y realmente quiero recordarlo porque la verdad es que le agradecemos sobre todo el legado que él nos dejó de hacer las cosas por la derecha, no por la izquierda. Y son tantas las informaciones, Tomás. Aprovechamos para siempre saludar la diáspora dominicana porque estamos en la embajada de la libertad de expresión, o sea, y eso para nosotros es todo en este momento, en todo este tiempo que hemos estado, no Tomás, porque Tomás tiene este programa, pero ha sido muy significativo para nosotros, y más cuando vemos, Tomás, había mucho argumento con relación a los estudios que se han hecho con la ley aquella mordaza, que se ha caído por su propio peso, porque la misma esa presión social que tantos han criticado tenía su razón de ser, porque son tantos los acontecimientos que hemos vivido. Y yo diría que el vaso que se derramó, o la gota de agua que derramó, el vaso que no fue una gota, fue todo un tinglado, como dirías tú en tu libro, definitivamente es lo que... Es la gran excusa para tapar una serie de situaciones que han ido saliendo de manera financiera en nuestro país. Yo vi un programa incluso que me quedé impresionado y digo, estaban acusando a los diferentes, a toda esta plutocracia, como tú has mencionado, que viene desde hace 30 años tomando préstamos para pagar nóminas, para resolver problemas personales, incluso en su mayoría, porque tú ves las declaraciones juradas ahora y tú dices, diablo, y esa gente tenía tanto cuarto, y tú estos multimillonarios, y tú esto que sé yo, hay que felicitarlos, porque de la única forma que se puede justificar esto es cuando tú tienes a tu favor la impunidad, todos los resortes que te dan la impunidad. Entonces, todo este tinglado, como diría Tomás, es parte de ese estudio que se hacía, que se ha caído bajo la presión social, principalmente de los medios que no son convencionales, que no están comprometidos con la mediatización. Y entonces yo me pongo a pensar, digo yo, Tomás, pero había muchas cosas que una tapaban la otra, y una tapaban, y que veían en estas mentes perversas que tarde o temprano aquí se iba a destapar una serie de situaciones, ¿verdad?, que iban a poner en deterioro nuestra imagen como nación, no solamente en la parte económica, sino también la autodeterminación nuestra negociando en la frontera, porque ha sido un negocio la problemática haitiana para mucha gente y sectores incluso de poder y sectores militares, y yo lo digo con toda responsabilidad. Y todas esas cosas, pues, han estado nadando en este mar turbulento que hemos vivido en los últimos años, y más cuando esperábamos un verdadero cambio en la situación, que ya hasta las amenazas me lucen claras de que el que toque y del que pueda opinar frente a la inestabilidad financiera que podamos tener, puede coger una cárcel en cualquier momento. Yo de una vez chequeé mi patilla de la presión, digo yo, coño, como diría Martínez, y yo soy un hombre de 70 años, yo necesito beberme mi bisoprolol, o mi anlodipina, o mi baile, y yo hasta en eso pensé, porque digo yo, coño, pero ha sido un tinglado, como diría Tomacata, que ha venido conformándose de acuerdo a las situaciones que se veían venir. Se le llama en muchos casos traición. Hay gente que se siente traicionada, pero resulta y viene a ser, y a mí lo que más me llamó la atención, Tomás, para darte paso, es que vi un programa de gente que ha estado muy inmersa en los medios de comunicación hace mucho tiempo, que decía, por ejemplo, fulano en el gobierno de Hipólito, qué sé yo qué, que se cayó el barito, se tomaron qué sé yo cuántos millones de préstamos, qué sé yo cuánto, que ahora todo se justifica. En el tiempo de Leonel se tomaron qué sé yo qué, y cada uno va teniendo su propio récord de empréstitos. Y entonces ahí se quería justificar como todo. Pero después de todo, el Producto Interno Bruto sigue teniendo una, vamos a decirlo, da la oportunidad de uno pensar en que todavía tenemos una buena situación crediticia para los ¿verdad? Instituciones financieras internacionales, que sí, okay, y se trata de justificar por ahí. Pero yo le pregunto a esos analistas económicos, señores, los préstamos aquí, independientemente de que cada quien tiene un récord personal, un promedio al bate personal, señores, los préstamos de aquí están en los bolsillos de mucha gente. Porque si se justificara que un préstamo puede servir de producción y de desarrollo a un sector laboral para definitivamente llevar una mejoría de calidad de vida a una población, a un sector de la población, sea clase media baja, sobre todo la desposeída. Y esto de Senasa ha destapado todo, Tomás. Lo ha destapado todo porque se trata, como se dice, del derecho a la vida de los ciudadanos, el derecho a la vida. O sea, ha sido una falsía tan grande que lo ha abarcado todo, que ha podido, o sea, y ya el asunto financiero que está por ahí, vamos a tener mucha delicadeza en eso, Tomás, porque se está preparando todo. Señores, lo que tienen los cuartos, como dijo Fidel Castro una vez en Ecuador, ante el Congreso, con Guayasamín, su íntimo amigo allá, el pintor, el gran artista de la plástica, y que dijo, señores, pero yo veo una condición aquí y una discusión permanente acerca de los empréstitos y que todos estos países de Latinoamérica han perdido su soberanía económica. Pero señores, busquen el problema en los bolsillos de los funcionarios, que esos son los que tienen los préstamos entre los bolsillos, y no solamente tenerlos sobre los bolsillos, lo tienen cambiados en dólares. Ese mismo sistema mafioso, y colocados en offshore y colocados en cuentas que solamente saben ellos y los... ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, que no ha sido algo que es una planificación perversa de acallar ese dinero que debió utilizarse realmente en beneficio de la salud pública, en beneficio de la educación. Hasta hay que mencionar esa gran conspiración que ha habido contra el país en el aspecto de la educación, que el presupuesto de educación se ha virado hacia la inmigración que tenemos en la República Dominicana, provocada y comprometida, como ha salido, y ni hablar de nuestro presupuesto de salud también. Fíjate cómo se ha visto lesionado completamente. Entonces, la verdad es que la perspectiva para el 2026, Tomás Castro, es una perspectiva que hay que reflexionar en cada momento, ¿no? Para que definitivamente nosotros podamos por lo menos ver algún sendero que pueda asegurarnos una estabilidad social y no un temblor, una situación telúrica, como tú me dices, en una sociedad que realmente ya no aguanta, no aguanta más el despilfarro, no, sino el latrocinio que se ha producido en la República Dominicana.
Así es, mira, dice el periódico nacional de ayer, en unas declaraciones que da Luis Abinader, y él califica de traición al gobierno el fraude en el SENASA. Yo le debo decir, yo vivo permanentemente corrigiendo, porque es que no tiene la capacidad, por haber estudiado, por haber verse entrenado en asuntos de carácter político, permanentemente uno tiene que estarle corrigiendo. Señor Abinader, mire, la diferencia entre Estado y gobierno, usted evidentemente no la va a encontrar, porque usted no ha leído sobre ciencias políticas, ni ha leído, por ejemplo, a Maurice Duverger, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. El gobierno es las autoridades electas para administrar los fondos del Estado. El SENASA es una institución del Estado, sí, no del gobierno. ¿Usted me capta?
Sí, sí, no, perfectamente, claro.
Entonces, la traición no es al gobierno, la traición es al Estado dominicano y a quienes somos los miembros de ese Estado, que es la nación dominicana, no al gobierno. Usted no puede sentirse traicionado, ni el gobierno puede sentirse traicionado, porque, en primer lugar, los funcionarios de SENASA que estaban ahí los nombró usted.
Lo que hay que poner en el tapete son las soluciones, porque el Estado somos todos. ¿Cuáles van a ser las soluciones para ese hoyo financiero tremendo poderlo rescatar? Bueno, él ha hablado de tolerancia cero y de recuperar todo ese dinero.
No quiero volver a poner el video donde usted mismo dijo que no había ninguna crisis en SENASA, que lo que faltaba era más cuarto. Eso fue las declaraciones que dio Luis Abinader cuando se le cuestionó respecto del SENASA, que una periodista de uno de los medios de comunicación en la semanal le hizo la... Entonces, no es al gobierno al que han traicionado al Estado dominicano y al pueblo dominicano por vía de consecuencia. Sí. Yo recuerdo, porque a partir de la muerte de Trujillo, las únicas familias que eran adineradas en el país eran las familias que habían servido de testaferras de inversiones que Trujillo había hecho en el país, como, y podemos mencionar algunos. La sociedad dominicana, la sociedad
industrial
dominicana, llamada Manicera, que el Estado dominicano era el propietario mayoritario de las acciones, y Trujillo puso como accionista y testaferro a los Bonetti. Los Bonetti son, ¿no?
Sí, sí.
Los Bonetti, bueno. Y así ocurrieron con otras industrias. Entonces, a la muerte de Trujillo, inmediatamente esa gente hicieron todo lo que tenían que hacer para apoderarse de los bienes que eran del Estado dominicano. Y nadie se atrevió a marcharle para que los bienes que eran propiedad del Estado dominicano volvieran a donde nunca debieron salir. Hicieron asambleas, aumentaron el capital social de las empresas, ellos asumieron la situación y pusieron el dinero, y inmediatamente quedaron mayoritariamente accionarios, y el Estado Dominicano quedó siendo propietario de una minoría de acciones. Pero eso nunca se dilucidó, eso nunca se aclaró. Joaquín Balaguer, posteriormente, en los 12 años, se jactó de decir que en su gobierno se habían hecho 300 millonarios.
Sí, y eso yo lo entiendo, Tomás, porque en ese momento veníamos de una dictadura. Yo creo que esas empresas, independientemente de cómo se obtuvieron esas acciones que eran del Estado y demás, y esa inversión de capital netamente del Estado cuando Trujillo y eso, pero cayó en manos también de gente que pusieron esas empresas a producir y fueron parte del sistema económico de nuestro país en una situación que ni siquiera había comenzado el sistema democrático a dilucidarse, a luchar por el sistema democrático. Pero ahora se da un caso, Tomás, y yo quiero que tú lo incluyas en ese sentido, que es la administración de la corrupción que ha habido. O sea, estos sistemas políticos dentro de la democracia crearon situaciones que nos han llevado a que cada quien hereda las mafias dentro de esas acciones que pertenecen al Estado Dominicano y se las reparten, porque aquí ha habido, porque cuando Trujillo quedaron, que sí, pero hubo familias que dijeron, bueno, vamos a administrar esto. Y han sido empresas que han dado muchos empleos, han dado muchos dividendos en favor de la economía y de la estabilidad económica de este país, incipiente en el sistema democrático luego de Trujillo. Pero aquí vienen estos sistemas con estos muchachos que hicieron su carrera en la universidad tal, que sí, que hay, qué buena oratoria, qué buena, y lo vendieron todo. En la democracia lo han vendido todo, Tomás.
Claro.
O sea, es un cambio realmente atropellante. Porque aquel veníamos de un sistema totalitario, 30 años de dictadura, Tomás Castro. Y entonces vamos a ordenar esto de esta forma, que como la ordenó Trujillo con su dictadura también, que creó el Estado y las instituciones, y le dio una cara institucional a la República Dominicana en el mapa geopolítico del momento. Pero coño, ahora tú lo que ves es un latrocinio que cambia de nombre, con el agravante, Tomás, de un sistema impune que han nutrido, y tú lo ves en las elecciones, que yo quiero oírte hablando a ti de la configuración de la prácticamente nueva Suprema Corte de Justicia, que tú puedes dar mucha luz en ese sentido, pero es un sistema que ha permitido todo, y que aquí todo lo que han verdaderamente dilapidado los recursos del Estado van a cenar igual que los más pendejos, con su pavo en la boca, y aquí no ha pasado nada, coño. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, son dos enfoques, porque el tuyo es válido completamente, pero también, carajo, pero que hemos administrado en este sistema democrático, Trujillo, en la corrupción permanente.
Trujillo dejó sentadas las bases,
claro,
del Estado Dominicano, con instituciones, claro, que funcionaban, y con una política económica que mantenía criterios, señores. Un peso era un dólar. Claro. Un peso era un dólar. Y es más, en un momento dado Trujillo valoró tanto la moneda dominicana que en algún momento se pensó y se pudo hacer sentir como que un peso era más que un dólar. Además, había orgullo en el uso de nuestra moneda. El peso era un peso oro, porque el Banco Central tenía oro para sustentar y darle respaldo a esa moneda. Y no teníamos una deuda externa que nos creara un problema fundamental. Entonces, bueno, mataron a Trujillo, se lo llevaron de paro. No como algunos... Señores, ¿cuánta gente hablando disparate? ¿Tú sabes lo que se atrevieron a decir recientemente? Que como Trujillo siempre andaba con un maletín, con un millón de dólares dentro, que los justiciadores de Trujillo fueron a asaltarlo, que fueron.
Asaltarlo, sí, yo he escuchado, señores, esa versión.
Pero hay gente que se atreve aquí. Había que tener los cojones blindados para ir a enfrentar a Trujillo y matarlo, y meterlo en un baúl de un carro. No fue atrás de dinero, porque dinero tenían todos los que fueron a matar a Trujillo.
Así mismo.
O no tenían dinero.
Así mismo.
Todavía queda dinero del que dejaron los ajusticiadores de Trujillo.
Sí, señor.
Entonces salí con ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces, muerto Trujillo, comenzamos a jugar la democracia. Vamos a jugar a la democracia.
Sí, señor.
Comenzamos mal porque las primeras elecciones libres que se celebraron después de la muerte de Trujillo, que fue precisamente la elección de Juan Bosch, que ahora se cumplen
63
años, que fue el 20, fue el en diciembre.
Sí.
Las elecciones fueron en diciembre. Sí. No tengo ahora mismo el AVE, fue
en los inicios de diciembre.
Eligieron el primer gobierno electo democráticamente en más de 30 años de dictadura. Entonces vinieron los defensores de la democracia, aliados a esta oligarquía y a esta plutocracia, y cogieron y aliado al imperio, y cogieron pan y le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch.
Qué bueno que mencionaras el imperio, porque desde ahí comienza la tutelación.
Sí, claro.
La tutelación no es ahora, simplemente.
Y el golpe de Estado a Juan Bosch no se lo dieron porque fuera miembro del cartel de los soles. ¿Verdad?
Exacto.
No. A Juan Bosch le dan un golpe de Estado sobre la base de que era comunista. Pero ¿cuál era el comunismo de Juan Bosch? El comunismo de Juan Bosch era que trató de ser honesto, de que las cosas se hicieran bien.
Habló de igualdad social, de equidad social.
Porque Juan Bosch, con ese discurso de los hijos de Machepa,
de los hijos, y los tutupotes,
entonces ponía de relieve una situación de carácter social que para mucha gente estaba oculta y no se veía. Entonces, cuando Juan Bosch expone de manera pública la situación que se vivía en el país, yo quiero que tú sepas, yo tengo una revista ahora del año 1963, y hay un artículo que se publicó en la revista, tres preguntas al presidente. Juan Bosch fue invitado a Sanssouci a un banquete que le tenían preparado las Fuerzas Armadas, mucha comida, mucha vaina. Y cuando Juan Bosch llegó, presidente, ¿qué le servimos? No me sirvan nada. Yo no puedo aparecer en una foto de primera página en ningún periódico degustando todos los manjares que aquí hay, porque entonces, mientras yo aparezco con eso, ahí en Guachupita y en Gualey, hay gente que no ha probado bocado en el día de hoy. Y prácticamente fue un boche que le dio a los jefes militares que se atrevieron a preparar ese banquete. Entonces, todas esas contradicciones expuestas por Juan Bosch, entonces sirvieron de base para darle un golpe de Estado.
Contradicciones que se han agigantado en el presente, porque ahora esas se manejan de la siguiente forma. Yo quiero estar en ese gobierno, yo voy a invertir tanto para sacar tanto. Yo soy amigo del presidente, el presidente me prometió que me iba a dar tal cosa. Aquí no hay tal sensibilidad social. Aquí no se aplica la política como ciencia real y efectivamente, que es llevar la transparencia como deber, como responsabilidad. Aquí todo es negociado. Hablando y corroborando con eso.
Y además, es
negociando.
El viejo concepto del Imperio Romano, pan y circo. Pan y circo. Sí. Entonces viene la brisita navideña, el cariñito, los bonos de 1.500 o de 1.600 pesos.
Ayer el Coliseo Romano, aquí es la pelota.
La pelota, y
hacen así, y la pelótica.
Y el Senasa.
Y ahí hay un dinero fuerte de mediatización en la pelota y la vaina, porque es idiosincrasia dominicana, ¿verdad? La pelota, y eso está claro, la historia está ahí, más de 100 años de béisbol, ¿verdad? Aquí se firmó a Jackie Robinson en el 47, cuando Walter O'Malley, esa cosa, y Bram Rickey, la vaina. Entonces hay una, entonces eso ha servido de eso mismo, de pan y circo y la vaina y qué sé yo, qué sé yo cuánto. Pero siempre realmente la base de todo ha sido esa negociación hipócrita con ella. No, que yo qué sé yo, que yo voy a producir un cambio, que yo voy a qué sé yo, qué sé yo cuánto. Y a la hora de la verdad, ¿qué? A la hora de la verdad, ¿qué? Los intereses particulares y de grupos. Real y efectivamente, y eso mismo que tú me dices, el comunismo. Yo tengo mucha gente en mi familia que eran en contra de los comunistas, ¿sí? En contra, y como en contra del Trujillato también. Pero, ¿qué resulta? Esos muchachos, esa efervescencia que había de la juventud dominicana a raíz de la misma revolución cubana en el 59, ¿verdad? Todos estos países estaban minados de la revolución cubana, y esos muchachos estudiosos de familia de aquí nada más veían Cuba y su revolución. Claro. Entonces eso lo traspolaban. Ah, no, estos son comunistas, fulano es comunista, qué sé yo qué. Y ese era como dicen, la excusa de todas esas intervenciones, toda esa tutelación que existió en este país.
¿Tú sabes cuál fue la excusa para la invasión norteamericana del 65? Que en la revolución de abril habían 40 comunistas.
Sí, ahí adentro.
Sí, que ahí en Ciudad Nueva.
Sí, yo recuerdo.
Habían 40 comunistas. Y eso sirvió de base para justificar, así como ha servido de base, porque los argumentos sobran, como el disco de Joaquín Sabina, no sobran los motivos. Entonces, Saddam Hussein tiene bombas de destrucción masiva. Los talibanes son gente que persiguen a los cristianos. Los otros, que yo cuento, y terminan. Yo vi un video de Hugo Chávez, que Hugo Chávez dijo, no tengan ninguna duda de que me van a acusar de narcotraficante. Y que van a acusar a otros líderes latinoamericanos de narcotraficantes, porque las excusas siempre se buscan de tal manera que justifiquen agresiones. Entonces, a Juan Bó fue porque era comunista, y la intervención norteamericana porque en la revolución de abril habían 40 comunistas. Y en el día de hoy, en el día de hoy es porque hay mucha gente metida en el narcotráfico. Y así por el estilo, y van entonces también con los préstamos y la venta de la compra de la soberanía de estos estados, de la misma manera van comprando la voluntad de quienes gobiernan.
Ahora sí lo dijiste, o sea, ¿quiénes son los que defienden nuestros intereses? Antes era el comunismo, la guerra. ¿Quiénes son los que defienden nuestros intereses y están en contra de los intereses nacionales, como el oro que se dio aquí, estos contratos y todo lo que se ha vendido aquí, toda la empresa pública que se ha vendido aquí, se ha negociado? Esos son los que reciben más apoyo en la famosa gobernabilidad. Sí. Pero es por ahí que se va ahora. Entonces aquí hay elementos que viven negociando con la venta de este país en las simientes de nuestra identidad nacional. Y ha estado demostrado, yo no lo estoy diciendo por decirlo, eso ha quedado altamente demostrado, que no le ha importado un carajo la nacionalidad dominicana. Yo espero que esta Junta Central Electoral ahora, con esta nueva cédula, le ponga el cascabel al gato. ¿Tú entiendes? Porque aquí está la célula dominicana en manos de haitianos, que a mí me cuentan que eso hace ola, a ver si es verdad que nos organizamos. Ah, no, pero ¿por qué no nos organizamos? Ah, porque ha sido un negocio, la frontera ha sido un negocio, y entonces ¿por qué hay que quedarse callado con esta situación? ¿Con qué? Aquí, ¿y cuánto célula de muertos no se han vendido en este país? Que fueron escogidas así, pam, 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 una mafia metía ahí vaina, que sé yo, y tú ves 80 y 10, ¿cómo usted se llama? Y con el mismo acento de creol y de vaina. Que, y no, yo soy José, José Rodríguez Mato. ¿Qué vaina es esto? Y no hay ninguna represalia en ese sentido, no hay una autoridad aquí que se respete y diga, un momentico, ¿de dónde viene esa cédula? Y así hay miles de células,
no
células en este país.
No solamente las cédulas, mira.
Sí, para poner un ejemplo.
Todos los documentos de identidades en República Dominicana se han negociado. Señores, aquí han habido gente con pasaportes dominicanos que nunca han venido a este país y que no saben hablar español. Entonces, el documento, llegó un momento que en República Dominicana no había libreta de pasaporte, la habían vendido todo en el exterior.
Y aparecían unos orocones que agarraban allá, que dentro de los tres pasaportes que tenían adentro había uno dominicano.
Uno dominicano.
¿Y, claro, cómo se, ¿y cómo se explica esta vaina en tres gatos que somos nosotros aquí en esta media isla? ¿Quién vendieron?
Y ahora, la Dirección General de Inmigración, que tiene un documento, un permiso laboral, un permiso migratorio provisional, también se ha hecho un negociazo con eso. Y se le ha permitido a esa institución dar un documento. Y le han dado ese documento a grandes empresas que necesitan personal para trabajar, y todo eso tiene un costo. Me dicen que cuesta 20 mil billetes un permiso de eso laboral. Y ya tú sabes, porque este país y este gobierno ha hecho eso que tú estás diciendo, repartir el poder, darle a todo el mundo un pedazo.
Sí, es una repartición.
Una repartición.
Es una repartición.
Como si fuera
es lamentable
un pastel.
Decirlo.
Lo van cortando en pedazos, pedazo, y le van dando a cada quien lo suyo. Y entonces, finalmente, el único que no toca del pastel es el pueblo dominicano.
Para que lo sepa.
Porque el pueblo dominicano es el dueño del pastel, pero no recibe en absoluto nada del pastel. Quieren aparentar que le dan algo al pueblo con una tarjetica solidaridad o una tarjetica para que individuos como el tipo este que llega a su casa con una llave de un vehículo de lujo, lo pone arriba de una mesa, destapa una botella de vino, se sirve una copa y dice que después de una larga jornada de trabajo llega a su casa cansado. Usted trabaja, señor, usted nunca ha trabajado en la vida. Aquí hay muchísima gente que nunca han trabajado en su vida. ¿Han vivido tú sabes de qué? Ah, yo soy hijo de fulano.
Las mieles del poder.
Yo soy hijo de Perencejo. Yo soy ahijado de Perencejo. Mira, aquí hay un individuo que ha dado más cheques sin fondo, que tú no tienes idea de todos los cheques sin fondo que ha dado a todo el mundo. Ah, pero como era hijo de un gran líder nacional, entonces todo quedaba, nadie se atrevía a ponerle una querella porque se trataba del hijo de fulano. Y aquí se ha vivido en esa vaina. Y gente que iban a Nueva York a decirle a los trabajadores dominicanos y que eran miembros de determinado partido que el líder necesitaba 50, 100 mil dólares urgente. Y salían la gente a sacar los chelitos del banco, sus ahorros, para cumplir eso. Y era mentira. Y era mentira, y se ha vivido en eso, y todavía hoy día aquí tenemos que estar a expensas de que los hijos de fulano, los nietos de fulano, el heredero de Perencejo, y qué sé yo quién, y nosotros metidos en la misma vaina.
Aquí se ha negociado hasta la seguridad nacional, la inteligencia, todo, la todo inteligencia. Te voy a apagar los semáforos para que no... Oye esa vaina. Y uno dice tres vainas aquí, está expuesto a que le den una lo espere uno con una futa y vaina y le entre fuetazo a uno allá afuera. Sí, porque
pero
eso es lo que se está viendo aquí ahora. Ya. Déjame decirte que le apagan una música a una vaina y matan a un muchacho de esto. Y le entran a patar cualquiera. Eso es lo que se está viendo, Tomás.
Pero no apagaron el país. Pero no apagaron el país. Apagan las plantas. Entonces después vienen. No, se va a investigar las causas del blackout. ¿Qué investigación de qué? ¿Qué investigación de qué? Aquí apagaron el país. ¿Tú sabes para qué? Para justificar traer tres plantas flotantes que la pusieron ahí en Asua. Para eso fue que apagaron el país. Para justificar eso. Y para justificar lo de Punta Catalina. Y para justificar todos los robos que han habido en la sede y toda la vaina. Y cada vez que un tigre da un palo en una institución, ¿tú sabes lo que hace Luis Abinader? Lo quita de ahí y lo manda para otra. Y entonces, ahora mismo, con la vaina de Senasa, señores, a los presos, yo les voy a decir, a los presos de las cárceles, porque vi una declaración ahí que dice que los presos dicen que si lo juntan con los de Senasa, lo van a picotear. No se lleven de eso, que los que están presos no son todos los que deben estar, para que lo sepan. Para que lo sepan, ¿eh? No hay interés en profundizar esto. Ya se creó el escándalo, ya se metieron preso a alguna gente, ya eso calma a la gente y a la fiesta que siga hacia adelante. Vamos a dar un pequeño cambio institucional y volvemos en un momentito.
Más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcast y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Y
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
La familia Teleradio América y el programa Los Hechos y su Historia
felicita a todo el pueblo dominicano. Que Dios nos proteja esta identidad nacional tan valiosa. Por esta la Universidad de la Libre Expresión del Pensamiento.
Y por las Navidades y por el próspero año nuevo.
¡Feliz, feliz Navidad! Navidad.
Kiko Romero, Antonio José Susarra, Michael, su nieto y su esposa, doña Elena, al pie del cañón, desde Caracas, Venezuela, Miki de los Santos, en Boca de Yuma, en Higüey, a Angel Gutiérrez, Felipe Martínez, Juan Torres, José Guerrero, Leandro Martínez, Andrés Moyer, bueno, a Neddy Veras, Nicolás Tiburcio, toda la gente, Juan Torres, a todo, a Félix Guzmán, cuánta gente buena, decente, noble en este chat. Yo no soy el culpable de que tanta gente nos vea, ¿verdad? Porque hay gente, señores, porque hay gente que vive pensando. Hay gente que tienen 10 canales de televisión y todas las plataformas de las redes sociales y nadie los ve. ¿Eh? Y nosotros con este programa aquí en Teleradio América, en un canal, los números altos, que mucha gente ve los canales bajitos por razones obvias. Sin embargo, gente peleándose por un canal de televisión para que nadie los vea. ¿Tú te imaginas? Esa cosa
pero espérate, sí, pero depende de la promoción que tengan, el respaldo publicitario.
Ah, eso es, sí, sí, así, eso es parte del negocio.
Tú sabes que hay muchas cosas que se usan en el lavado. Que
son 13 mil millones de pesos que tiene.
La publicidad, los relojes caros se lavan bien también, ciertos dineros. Cuando tú guardas un reloj en una gaveta y cuesta todos los cuartos del mundo, también lavaditos esos dineritos ahí. Me despertaron 10 veces anoche, Tomás. ya yo así, sabes que yo me acuesto un poco temprano para poder tener las energías y estar aquí. Y eso fue lo de la pelota anoche. ¿Cómo es que han dado un fallo que han declarado al escogido ganador? Pero los Gigantes estaban ganando día 9. Digo, ¿y cómo es esta vaina? Que yo qué. Después hablé, yo llamé a Bienvenido Roa. Bienvenido, como tú y yo somos los viejitos que quedamos en esto, explícame algo. No, no, eso fue una confusión de una regla, una vaina. Que yo qué. Digo, yo porque eso había que jugarlo. Y me dice bien, al poquito rato, no, ya están jugando otra vez. Entonces ganaron los Gigantes.
Bueno, pero ¿y qué usted espera? Y aquí no declararon ganador a Balaguer en el 86. Una comisión de asesores electorales que no fue la Junta. Y así quedó. Sí. Y después en el 94, no obstante el fraude electoral que se pudo demostrar y también... Entonces, ya lo de la pelota es algo ya...
Sí, no, no. Yo me quedé así.
A nivel de lo, micro, sí, me de quita, lo que pasa aquí a nivel macro.
Sí, me quitan el sueño a mí anoche con esa vaina. Que si yo qué ganó, digo yo, pero es que hay que terminar el juego y se terminó el juego.
Guillermo Moreno no le dieron un palo para la senaduría.
Ay,
de
sí, ay, sí, ay.
Y aquí no nombraron una vez diputado a Hito Bisonó sin haber ganado. Y no nombraron a Pellegrín diputado sin haber ganado. Porque eso es este país. Aquí, poca gente se enfrascan en poner al descubierto este sistema corrompido en todo el sentido de la palabra. Aquí tú ves... ¿Tú crees que real y efectivamente aquí llevan a compra y contrataciones todas las empresas que licitan para ganarse una obra o para ganar una suplir algo al Estado Dominicano? Todo eso es chercha. Aquí de antemano se sabe. Mira lo que pasó ahora con la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cuando yo vi, oye, muchachos preparados con un gran arsenal intelectual desde el punto de vista jurídico que fueron ahí, y que la vicepresidenta de la República, que en ese momento era que estaba al frente de ese órgano, dijo, le deseamos mucha suerte. Y yo dije, mierda, se jodieron todos estos muchachos, porque para tener suerte es si se fuera a tirar un dado, o si fueran a sacar de una tómbola un número o un nombre. Ahí se necesita a lo mejor suerte, porque es al azar.
Pero los negociados no.
Lo que es evaluar capacidades y calidad. Claro. Entonces no se necesita tener suerte, lo que se necesita es tener valores y tener preparación.
Claro.
No. Señores, mi hermano Héctor participó en un concurso en el Banco Interamericano de Desarrollo. Habían como 20 personas para escoger dos economistas. Y Héctor ganó la plaza. Él y un argentino ganaron la plaza en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero allí no, allí lo que cogen es capacidad. No cogen, que fulano es sobrino de qué sé yo quién, que a fulano lo recomendó Perencejo. Y cuando tú es así, por ejemplo, eligieron juez de la Suprema Corte de Justicia a la hija de un delincuente. Y tú me puedes decir, bueno, pero nadie es culpable de lo que haga otro. Y ella no es culpable de lo que ha hecho su padre. Sí, pero ella sí es culpable por lo que ha hecho ella, porque ella fue consultora jurídica en la Dirección General de Impuestos Internos. Hizo barbaridades, imitando a papá. Y entonces ahora le cogieron de juez de la Suprema Corte de Justicia. Y otro, inservible para nada, que no ha hecho nada en toda su carrera como juez, también juez de la Suprema Corte de Justicia. Y tú dices, y esas son las gente que van a tomar decisiones con respecto a los bienes, a la libertad, a la seguridad de los ciudadanos dominicanos. No, hombre, no. Es la misma vaina, el mismo criterio. Señores, yo he narrado aquí de cómo fue que se eligieron.
La represión solamente no es a palo limpio que se consigue, ¿no? La represión también es cuando tú te sientes desnudo frente a ese, a todo ese tramado en la judicatura nacional, o sea, ese entramado, quiero decir. O sea, tú te sientes verdaderamente desposeído en una sociedad así. Tú puedes hablar de ciertas cosas, Tomás, pero tú tienes la defensa en tu carrera, en tu capacidad para dilucidar esas cosas. Pero el que no la tiene está sometido a eso, sometido y castigado continuamente en eso. No tiene posibilidades muchas veces en el aspecto familiar de verse resarcido por una justicia que lo va a defender real y efectivamente, equitativamente. Es doloroso eso. Eso es una parte de la represión que nunca se analiza. Nada más el policía que le da un palo a uno, que sé yo qué, o abusa de uno, que sé yo qué. Pero hay una represión, señores, cuando real y efectivamente la administración de justicia no funciona. ¿Tú sabes cómo llamó Leonel Fernández al asunto de la SENASA? Tragedia nacional. Está muy activo, Leonel. Tragedia sí, nacional. Claro que sí. Yo creo que sí, que es una tragedia. Claro que sí. Yo creo que es una tragedia nacional. Mira, porque ha tocado la piel, ¿no?, de lo que es la seguridad, o la prevención más bien, de lo que es la salud y lo que representa la salud en una sociedad para sus miembros. Óyeme, ese es un entramado, mira, muy doloroso,
mira,
y muy represivo desde el punto de vista económico, de justicia social.
Un amigo que era a su vez amigo de Rafael Flores Estrella y está escribiendo un libro, y uno de los capítulos va a tratar, me narró que en su casa se reunió Rafael Flores Estrella con dos personas que Balaguer mandó para hablar con él, y el mensaje fue: dígale a Rafael Flores que se vaya del país, porque si no lo voy a meter preso. Y Rafael le dijo: dígale a Balaguer que me meta preso, que yo no me voy de este país, yo no he robado ni he matado, el que es un ladrón y un asesino es él. Desafiado, desafiado. Eso nada más lo hacen la gente íntegra. Bueno, pues se está escribiendo un libro que contiene esas memorias de esas posiciones de un hombre íntegro de este país. Vamos a ver si todo el mundo puede escribir una página en la historia de este país de integridad y de respeto a las normas sociales y políticas. Que es muy bueno decir que lo del SENASA es una tragedia y no deja de serlo, pero ¿cuántas tragedias usted le creó a este país? ¿Cuántas tragedias usted le creó a este país? No tenemos oro, no tenemos puertos, no tenemos aeropuertos, no tenemos industria, no tenemos nada. No tenemos industria eléctrica, no tenemos nada. Y usted lo vendió todo, usted lo cedió todo. ¿Y eso no es una tragedia? Pregunto yo. ¡Ay, carajo! ¡Vámonos de aquí, hombre! Sí, tire ahí un merengue ahí.
Si tú no quieres que los ladrones se roben el pago de tus impuestos, Tomás es el antídoto y la solución. Si quieres ver a los gobernantes y a sus pandillas presos, desnudos y sin privilegios, Tomás es el antídoto y la solución. Si tú no quieres que los corruptos, además de robarse tus sueños, se
señor, los muchachos siguen tirando éxitos musicales. Están,
que toquen la música y se encontran después.
Bueno, señores, el tiempo se nos acabó. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios siga protegiendo a este pueblo digno de mejor suerte. Nos vemos mañana. Buenos días.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones.